Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil y estoy aquí, como en cada episodio, para darles a conocer todo el universo del terror, la cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. Si están estudiando, trabajando, en la escuela, en el tráfico, haciendo tarea, limpiando la casa, haciendo lo que sea que estén haciendo, por favor, busquen una botana, algo rico de beber. Si pueden, bajen las luces y acompáñenme en un ratito espeluznante. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a esta nueva temporada de The Nightmare Club. Así es, estamos estrenando set, me están viendo por fin en cámara y tenemos muchísimos casos nuevos donde vamos a estar hablando de todo esto que nos intriga, nos causa miedo, no podemos explicar y que muchas personas han vivido a lo largo de la historia. Pues antes que nada quiero agradecer a La Casa Media por nuestro nuevo intro, que ya lo estamos estrenando desde hace un ratito, la verdad es que está increíble, vayan a verlo, está solito también en el canal por si les interesa. Y bueno, el día de hoy les traigo un capítulo que me encantó investigar, sobre todo por el contacto que tuve con las personas que colaboraron. Pues resulta que el día de hoy estaremos hablando de nada más y nada menos que hospitales embrujados en México y todas las experiencias paranormales que los rodean. No solo hablaremos de hospitales en la Ciudad de México, sino alrededor de toda la República y las leyendas que ya conlleva su existencia. Pero tenemos varias historias de personas que trabajan en el sector médico y quisieron compartirlas con nosotros. Antes de comenzar el tema, quiero explicarles por qué los hospitales nos causan tanto miedo. ¿Por qué siempre hay una historia detrás de ellos? Pues bueno, los hospitales, en su mayoría, son lugares donde diariamente se debate la vida y la muerte. Donde todo el tiempo hay personas enfermas, que sufren, que les causa dolor y sobre todo también a sus familiares. Son lugares con demasiada carga energética negativa, lo cual puede ser un atractor principal para seres de bajo astral. Para arrancar este tema quiero contarles un caso bastante famoso, este es el de la clínica 25 de el IMSS. ¿Qué es el IMSS? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues bueno, esta historia relata la experiencia de una enfermera que trabajó en ese hospital entre 1896 y 1996. Cuando comenzaba sus labores en el hospital, ella aseguraba que en el piso número 10 había podido darse cuenta que se llevó a cabo un exorcismo. Y esta era la razón por la cual el piso número 10 se encontraba totalmente clausurado y prohibido el acceso. Además, cuando el hospital se encontraba ya descansando, con las luces apagadas de todas las habitaciones, estas siempre las dejaban encendidas. Ella aseguraba que en una de estas tétricas ocasiones le ocurrió llamar al piso número 5, pero el elevador decidió no obedecerla. Así que se fue directo al piso número 10 y lo único que pudo escuchar fue un desgarrador grito de algo que no parecía ser humano. Desde ese día dejaron encendidas como siempre las luces y clausuraron de una manera más insistente el piso número 10. Pero todo esto se vio demolido en el año 2020 debido a que el hospital se encontraba totalmente abandonado desde tiempo atrás y decidieron remodelarlo, demoliendo todo el edificio y volviéndolo a construir a principios del año 2023. Ella nos dejó con una frase que hará que se les erice la piel. Yo siempre sentía cuando la muerte venía, y no se lleva a uno, se lleva a varios, explicó. Mencionando que cuando la muerte estaba cerca, esta le avisaba mediante voces y con efectos de su piel desde la espalda baja hasta el cuello. Dentro de esta misma clínica, también contamos con la leyenda de la enfermera que falleció en la década de los 70s, que desde esos años deambulaba en los pasillos de este hospital. Incluso visitaba a pacientes. Diversos testimonios de pacientes afirman haberla visto, por el pasillo con su vestimenta, la cual parecía muy antigua. Incluso un hombre comenta que al encontrarse hospitalizado necesitaba una inyección y pudo ver a esta enfermera llegar y aplicársela, pero en ningún momento se percató que se trataba de una aparición. Tiempo después llegó una enfermera con una vestimenta de la época actual del hospital para aplicarle la inyección que necesitaba, pero él le comentó que ya se la habían aplicado. Ella no pudo comprender, puesto que el área que ella manejaba era la única encargada y la única supervisora. Pasando a otro hospital, redireccionémonos a la Ciudad de México, donde se encuentra el Hospital Juárez. Así es, me refiero a esta leyenda tan mítica de La Planchada. Esta leyenda tiene dos versiones. Una de ellas es que en realidad La Planchada es un ser demoníaco que asfixia a algunos de los enfermos hasta causarles la muerte. Pero la otra versión cuenta que esto es todo lo contrario, que es milagrosa y se dedica a curar a los enfermos en el hospital. Son numerosos los testimonios de pacientes dentro de este hospital que se han olvidado tomar sus medicamentos por la noche y que requieren algún tipo de atención. Dicen que una enfermera vestida con su atuendo blanco, perfectamente planchado y almidonado, como si se tratara de otra época, acude a su llamado y los ayuda. Según también la leyenda popular, La Planchada, mientras los atiende, suele contarles la historia de un desamor a los enfermos. Dicen que se trata de una mujer muy bella y amable. Sin embargo, al día siguiente, cuando los enfermos preguntan por ella, en el hospital les suelen decir que no existe alguien así que esté trabajando ahí. Según la leyenda, su nombre era Eulalia, y ella vivió en México a principios del siglo XX. Trabajó como enfermera en este hospital anteriormente llamado San Pablo. Ella era muy aficionada a su trabajo hasta que se enamoró de un hombre joven llamado Joaquín, que parecía ser el hombre ideal, pero tarde o temprano ella se daría cuenta que no era así. Comenzaron una relación y al poco tiempo él le propuso matrimonio, pero a los pocos días se enteró que él se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra joven. Esta noticia la devastó y comenzó a decaer y enfermar, siendo internada en el mismo hospital donde trabajaba. Terminó falleciendo en él. Se dice que ella se siente muy culpable por todas las personas a las que no pudo ayudar cuando se encontraba enferma. Y es por eso que hasta la fecha es un fantasma que se encuentra en las instalaciones de este hospital y se dedica a ayudar a la mayoría de enfermos que puede. Pero bueno, ahora nos vamos al hospital de Jalisco. Esta historia está aún más fuerte porque les tengo evidencia. Existe la fotografía de esta historia. Bueno, en el Hospital General número 14 del IMSS se encuentra un familiar que hacía labores de cuidar a uno de sus enfermos. Logró ver a un niño jugando con el suero y las guías que le ponían a los enfermos, incluyendo a su padre. Le preguntó directamente a la enfermera que atendía a su papá si era posible que en esa área dejaran ingresar niños, lo cual ella le dijo que no, que era un área bastante restringida para niños por el grado de enfermedad que podían tener algunas personas. Ella le dijo que era sumamente extraño porque podía ver a un niño que jugaba con los tubos que su papá tenía. Me imagino que eran como tubos de canalización y algunos otros métodos para mejorar su salud. La enfermera le dijo que no, que seguramente debería de haber estado demasiado cansada y lo estaba imaginando, que sería mejor que fuera a dormir. Pero no se quedó con las ganas. Aferrada a lo que vio, decidió regresar y tomar una fotografía del niño que estaba molestando a su padre. Aquí les dejo la foto. Y de todas maneras, para todas las personas que no la puedan ver, porque nos están escuchando en Spotify, por favor, se las dejo en las imágenes que subimos de cada uno de los capítulos en el Instagram de The Nightmare Club, @TheNightmareClub_. Ahí estará, regularmente subimos carruseles de imágenes que tienen que ver con los casos o con la investigación, entonces ahí les voy a dejar la fotografía. Para continuar con estos relatos de terror, le pedí a mi amiga Sare, que ella es doctora, que por favor me contara, preguntara a sus amigos y colegas, cuáles eran sus experiencias paranormales trabajando en el sector médico, las más aterradoras. Comencemos con la historia de Saúl Almazán-Bajo. Muchas gracias por enviarnos tu relato y compartirlo. Esperemos estés escuchando esto y te vuelvas miembro del club. Saúl nos cuenta. Un día se encontraba en una sección que tenía dos pasillos, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, pero al final se encontraban en el mismo punto. Él se encontraba en el pasillo del lado izquierdo y logró visualizar en el otro pasillo una enfermera o algo así, de blanco, en dirección hacia donde se encontrarían los pasillos. Justo como él iba a pasar por ahí, sabía que se iba a topar a esa persona llegando al final. Pero cuando llegó, no logró ver a absolutamente nadie. Espió para ver si encontraba algo, pero nada. Y como era una noche muy oscura, y todas las luces se encontraban apagadas, pues se asustó bastante. Lo dejó porque era más grande su sueño y decidió ir a dormir. Sabemos que muchas veces las personas que trabajan en el sector médico tienen que vivir largas jornadas de guardia o de rondines o haciendo como tal sus servicios. Entonces pasan por altas horas de la noche en lugares donde normalmente no deberían. Otra persona que nos comparte su historia es Lu-Sax. Ella nos cuenta. Una vez, en la Morelos y Pavón, rotando el aguo de estudiantinos ya como a las 2 de la mañana, no había nada que hacer y nos fuimos a buscar habitaciones. La habitación era de 3 camas. Colgaban de arriba de ella esas cosas que se ponen para las soluciones. Pero uno de sus acompañantes la despertó. Le dijo, despierta. Arriba de ti. Nos comenta que cuando vio la cosa que estaba colgada para las soluciones, giraba arriba hasta que lo detuvo y volvió a dormir, sin ningún suceso aparente el resto de la noche. Nos cuenta Sare, un saludo, muchas gracias por ayudarme con esta gran investigación, que un día estaba de guardia en la madrugada. Donde estaba su escritorio, daba la espalda a unos cuartos aislados de pacientes. El punto es que ella andaba muy apurada y en eso escuchó que alguien pasó detrás. Vio su reflejo, vio que era un señor. Le dijo buenas noches y también ella contestó, buenas noches. Y ya pensó que solamente era un visitante más. Pensó que era un familiar, pero después reaccionó y se dio cuenta que a esa hora ya no hay visitas. Con el miedo de que la regañaran por haber dejado pasar a algún familiar, fue hacia el área del aislado y no había absolutamente nadie, ni paciente ni visitante. Se sacó mucho de onda y pensó, X, estoy muy apurada, ya después veo qué es lo que pasa. Temprano por la mañana, le contaron que el aislado estaba vacío porque había muerto un paciente el día anterior. También quien nos contó varias de sus historias es Esme-Blener, que al parecer le han ocurrido demasiadas y le gustó compartirlas con nosotros. Y a nosotros nos encanta compartir las historias de los demás, así que muchas gracias Esme por enviarnos todos y cada uno de tus relatos. Espero que también estés escuchando esto y te vuelvas fan. Una vez, estando en la guardia nocturna, un paciente me pidió su alta voluntaria. Porque dice que a las 3 de la mañana entró una enfermera de blanco a revisarla. Y a la hora entró nuestra enfermera a ponerle el medicamento correspondiente. Entonces la señora le dijo que ya se lo habían puesto, la otra enfermera. Le preguntaron a la paciente cuál enfermera, para corroborar si se lo pusieron o no. Le dijo que era una señorita de blanco muy amable. Entonces le dijeron que aquí todas las enfermeras visten de rojo. que si estaba segura que fuese una enfermera, o no la habrá confundido con alguien. Dijo que era una enfermera que estaba con su gorrito, entonces lo entendió. Le dio miedo y pidió su alta voluntaria a las 4:30 de la mañana. En otra ocasión, en el Hospital Morelos, hay una sección que mucho tiempo estuvo abandonada. El edificio de al lado es Pedi y Gine. Atrás de este está el patológico. En esta sección, vacía por cierto, la convirtieron en residencias. Una vez salió de ahí, pasando la medianoche, pero sintió que alguien la seguía. Entonces corrió entrando al piso de Gine. Se paró ahí y vio una sombra correr detrás de ella y seguirse al edificio de urgencias. Desapareció a la altura de la entrada de imagen. También en Morelos, la residencia de Gine y de Pedi estaban en el mismo piso hasta el fondo, una frente a la otra. La salida da frente a patología, pero está cerrado con llave para que ningún paciente se intente fugar por ahí. Dicen los residentes de ginecología que veían a un hombre asomándose por la ventana del baño, pero es una ventana súper alta que necesita un banco para poder ver por ahí. También les prendían y apagaban las luces a medianoche. A una residente de Pedi estaba sola durmiendo y vio que un hombre le abrió la puerta y la azotó. Le dio muchísimo miedo porque nadie más estaba de guardia con ella y la puerta se cerraba con llave. En otra ocasión, a esa misma residente, como ya no se quiso quedar sola en la residencia, se fue a meter a la oficina de Pedi a dormir, pues le abrieron de nuevo la puerta y la azotaron, incluso las sillas, pero no había nadie, las enfermeras no escucharon nada. En este mismo, frente a la capilla, hay un baño, pero está solo, y la luz es de sensor, ya saben, de estas luces que cuando pasas, se activan porque detectan movimiento. La jefa de enfermeras en la noche decidió ir a ese baño y salió muy asustada porque vio que alguien se asomó a verla con la puerta cerrada. Igual en el Hospital Trinidad, que es un hospital de sector privado, en la tarde subí a comer, pero solo hay una llave para los 3 médicos que se quedan de guardia, entonces me subí a comer sola. Una doctora en urgencias y otro en piso. En lo que estaba comiendo escuché relajo en el baño. Me saqué de onda porque no había nadie más en la habitación. Y luego ese piso está vacío porque están haciendo remodelaciones. Las demás habitaciones las usan de bodega. Y la habitación que también podía subir personal a trabajar estaba del otro lado del pasillo. No debería de haber nadie en el baño, pero se escuchaba demasiado relajo. Terminé de comer y me asomé. No había nada. En cuanto cerré la puerta del baño, se volvió a escuchar ruido. Y mejor me fui. Ya no volvimos a comer los 3 solos, porque incluso estando los 3 juntos ahí, luego escuchábamos cosas. También en el Trinidad, de noche, se oye como si hubiera un paciente en terapia intensiva, siendo que no hay nadie. Y hasta está cerrado con llave y todo apagado. En la Toco del Morelos, hay una mujer que es bien conocida por los adscritos de tiempo. Es una paciente de cáncer terminal que murió hace años ahí. Entonces, cuando la Toco está vacía y es de noche, la llegas a ver sentada en las camas, con su bata. Me tocó verla en 2 ocasiones. Es una señora de cabello chino, cortito, con su batita. Las 2 veces que la llegué a ver, estaba sentada encorvada en la camilla, con sus pies hacia el piso, los cuales no tocaban el suelo. También, como esas camillas tienen cortina para aislar a los pacientes entre sí, pues ahí nos dormíamos los residentes, internos y enfermeras. Nos dormíamos y cerrábamos las cortinas. Lo que nos iluminaba era la luz del pasillo que no podíamos apagar. Yo siempre me quedé del lado que ponen a los pacientes una vez que dieron la luz. Pero en esa ocasión se pasó el adscrito para allá. Entonces me dijo el residente que nos durmiéramos del lado donde ponen a los pacientes que están en labor. Me paré a tomar laboratorios en piso y regresé. Me fijé y todos estaban durmiendo. Me metí, cerré mis cortinas y me acosté. Pues vi una sombra pasar por debajo de la cortina. No se le veían los pies. ni nadie se vea parado. De esas veces que volteas a ver de nuevo y ya no estaba. A los residentes de ginecología también les ha tocado verla. Igual tocó una vez, estaba durmiendo y me despertó el residente que abrió mi cortina. Él dormía a un lado. Me sacó de onda porque me dijo que vio una sombra de pie ahí, que incluso escuchó una voz. Abrió la cortina para ver si yo me encontraba bien o qué era lo que pasaba. Dijo que hasta pensó que era muy temprano para que me adelantara a ir a tomar los laboratorios de piso. Y yo ni siquiera había escuchado nada. También quien nos comparte una de sus experiencias es Pagasa Karen, la cual no es tan fuerte como las anteriores, pero aún así logra sacarnos un susto. Ella nos cuenta: lo que hacíamos era utilizar los filtros de TikTok, esos que te animan de lo que tienes de foto, y en un tiempo decían que veían fantasmas. En una de esas, en ginecología, le tomamos la foto a una cuna radiante. Y sí, animó dentro de ella a un bebé. Bueno, estos fueron algunos de los relatos que nos compartieron los compañeros y amigos de Sare. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Aquí está su relato, espero lo puedan escuchar. Sin más por el momento, yo soy Adal Gil y esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado. Si tienen alguna historia también de un hospital, de algún familiar, con gusto la leeré. Pueden enviar un mensaje directo a @thenightmareclub_ o a mi Instagram personal adalgil_. Los estaré leyendo, incluso también aquí en los comentarios, si hay gente que nos está escuchando en YouTube. Recuerden que estamos en muchísimas plataformas: Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, YouTube. Entonces, por favor, por allá los voy a estar leyendo. Compártanme esas historias para que podamos hacer una segunda parte de este video. Y bueno, podrán aparecer en él sus increíbles historias paranormales. Bueno, eso es todo, me despido. Y que tengan
dulces pesadillas.
Esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad.